Ahí esta radiografía que nos comparte nuestro compañero Luis Camarillo acerca de cómo está posicionado el lenguaje inclusivo en el mundo en referencia con los países, y es importante tomarlo en cuenta ya que también se está ejerciendo poder a través del lenguaje. Pero para dimensionar más la importancia de utilizar el lenguaje inclusivo y también estas resistencias que se oponen a estos cambios, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con la doctora Hortensia Moreno. Ella es académica e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG de la UNAM. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra?
Hola, Berenice. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo que estamos viendo que es un tema, doctora, el lenguaje inclusivo, que vuelve a estar en el centro de la conversación pública a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo decíamos, en torno a este tema en Chihuahua. Pero ¿cuál es la importancia de utilizar el lenguaje inclusivo hoy en pleno 2026, doctora?
Pues mira, hay dos facetas del lenguaje incluyente que tenemos que tomar en cuenta. Una es que, bueno, no es una discusión nueva, empezó en los años 70 del siglo pasado por parte del feminismo, en una demanda que ponía en duda, sobre todo, que el denominado masculino genérico fuera pues un instrumento lingüístico suficiente para nombrar a la humanidad, dado que en el masculino genérico pues se invisibiliza la presencia de las mujeres. Pero en el siglo XXI, con lo que nos encontramos es con otra demanda que es también muy interesante, que es la demanda de grupos de personas, de colectivos y de individuos que consideran que el lenguaje no da respuesta a identidades que no sean la masculina y la femenina. Y entonces tenemos pues como la inclusión en la discusión de un actor social que históricamente no estaba presente antes, que sería el de este denominado grupo de identidades no binarias. Yo creo que ambas discusiones están relacionadas porque con lo que tienen que ver es con la pregunta acerca de si el lenguaje debe o no debe dar cuenta de la realidad, del hecho de que la humanidad está conformada por hombres y por mujeres y también por otro tipo de identidades.
Ese es un aspecto muy importante, sobre todo tomando en cuenta que, como ya lo decía doctora Hortensia Moreno, pues ha cambiado la humanidad, van cambiando las sociedades y por ello también sería muy lógico, de hecho, que vaya cambiando el lenguaje que utilizamos día con día, sobre todo si lo que hay detrás, insistimos, es el reconocimiento y respeto a otras personas, cómo se identifican ellas y ellos y ellas en este caso. Doctora, también, ¿qué pasa con el acto de nombrar como una acción de ejercer poder? Porque ya lo escuchábamos en la cápsula previa, incluso ha sido un tema que ha llegado a posicionarse como políticas de gobiernos y de países enteros. Entonces, ¿qué pasa también cuando alguien decide que está prohibido reconocer la identidad de otra persona? ¿Qué se está ejerciendo allí?
Desde luego se está ejerciendo el poder en una medida muy autoritaria. Yo creo que es muy claro que las administraciones que ahora identificamos con pues las expresiones más crudas de la extrema derecha sean precisamente las administraciones que también se oponen al uso del lenguaje incluyente. Yo creo que prohibir el uso del lenguaje incluyente en la comunicación pública implica tomar un posicionamiento respecto de las identidades. Es decir, si implica esta visión que Trump, por ejemplo, hizo muy clara cuando en una de sus primeras intervenciones de esta segunda administración salió a decir que él solo reconocía la existencia de hombres y mujeres, con lo cual está negando pues la existencia y por lo tanto los derechos y la presencia pública de identidades que no tienen que ver con esa dicotomía que nos divide a toda la humanidad nada más entre hombres y mujeres. Y por supuesto también, yo creo que de manera muy evidente, toda su campaña en contra de las identidades trans, es decir, de aquellas identidades que a pesar de haber sido asignadas al nacer a uno de los dos sexos, ahora pues ostentan el otro sexo. Entonces, bueno, desde luego sí tiene que ver con el poder y sí tiene que ver con la forma en que en el momento actual hay muchos gobiernos en el mundo en donde además de a través del voto de la democracia, como la entendemos en el momento actual, han llegado al poder estas administraciones, insisto, identificadas con la extrema derecha, es decir, pues sí, con un pensamiento en el que las identidades de género están en disputa y donde se pretendería que el único ordenador de las identidades de las personas tiene que ser estrictamente la biología o el sexo o la forma en que el sexo se interpreta en el momento del nacimiento.
Claro, y que no tendríamos que quedarnos allí, insistimos, la conversación tiene que avanzar, ya ha avanzado, pero todavía hay, además de los gobiernos y estos personajes muy identificables, mandatarios y otros personajes políticos de alto nivel que se oponen a este lenguaje, ¿qué pasa también con la resistencia cotidiana? Estamos conversando con la doctora Hortensia Moreno, ella es académica e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG de la UNAM. Le decía, doctora, ¿qué pasa con esta resistencia cotidiana? Porque ya escuchábamos que también hay personas que dicen, pues es que a mí no me gusta usarlo y por eso no lo uso, ¿no? O es que a mí me parece que es absurdo. ¿Qué pasa? Porque ¿qué hay detrás de este lenguaje que genera a veces también tanta molestia en personas de a pie? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a ciertas personas aceptarlo y utilizarlo? Podemos entender, claro, que no estemos familiarizados todavía por una cuestión generacional o del círculo donde convivamos, pero ya de ahí a oponerse frontalmente y decir yo no lo voy a ocupar porque no quiero y porque no me gusta, ¿qué hay detrás de ese pensamiento, doctora?
Bueno, hay un reclamo de libertad, es decir, a la gente le molesta mucho que le impongamos cosas y yo creo que esto se siente como una imposición que proviene de pues, lo que se ha dado en denominar lo políticamente correcto. Entonces, a la gente no le gusta lo políticamente correcto en general y pues hay toda una reflexión acerca de por qué lo políticamente correcto pues es como una especie de imposición de una visión del mundo que no todo mundo comparte. De todas formas, yo creo que lo más importante es que el lenguaje incluyente no se puede imponer, es decir, la gente debe de poder decidir si quiere usarlo o no quiere usarlo. Ahora bien, que no te lo tenga nadie que imponer también significa que nadie te lo puede prohibir. Entonces, por allí tendríamos una tensión interesante entre aquellas personas que se niegan a usarlo, está bien, no hay ningún problema. Y yo creo que se niegan a usarlo porque pues tienen una afiliación muy importante con las normas del español, con lo que denominamos la lengua estándar, que además está reglamentada y está codificada por instancias de autoridad, como por ejemplo la Real Academia Española, que desde luego lo sabemos con toda claridad, se opone de manera bastante militante a los usos, sobre todo a los usos del lenguaje incluyente. De todas formas, bueno, las academias tienen esta capacidad de permitir que sepamos cuáles son los usos más aceptados, pero tampoco las academias tienen la última palabra. Ciertamente, las personas que no quieren usar el lenguaje incluyente, pues tienen razones, tienen motivos y son muy respetables. Pero yo creo que en el momento en que una persona dice Yo no voy a usar lenguaje incluyente y tú tampoco lo debes usar, ahí ya nos metemos en otro problema, porque una cosa es imponerlo y otra cosa es prohibirlo. Creo que ninguna de las dos actitudes es una actitud correcta y ciertamente, bueno, aquí de lo que se trata es de que las personas hablamos y nos expresamos como podemos y como vamos queriendo y como vamos eligiendo. Y allí, pues, el uso del lenguaje incluyente y el uso de muchos otros, pues, mecanismos lingüísticos que lo que quieren es dar cuenta de la realidad y que nos hacen ver que, en efecto, el lenguaje está cambiando todo el tiempo sin que lo podamos detener. Pues estos usos yo creo que reflejan también pues, posicionamientos políticos y posicionamientos que tienen que ver con cómo vemos el mundo. Y bueno, pues eso, la gente que no lo quiera usar, yo digo, perfecto, que no lo use, pero también hay que aceptar que, sobre todo en las generaciones más jóvenes, este fenómeno de pronto ya se está imponiendo. Y también hay una enorme cantidad de expresiones ya de lenguaje incluyente que llegaron al uso del lenguaje público, del lenguaje que se desarrolla en los medios de comunicación, en la comunicación política, en la comunicación académica, pues que ya están allí y que no vamos a poder dar marcha atrás porque ya se volvió pues parte de la forma en que hablamos en el espacio público.
Muy importante esta reflexión, doctora Hortensia Moreno, sobre todo, ya lo decía, si nadie te puede imponer el lenguaje incluyente, que tampoco nadie te lo pueda prohibir. Y tiene que haber precisamente una reflexión de por qué lo estamos utilizando y no imponerlo tampoco, pero mucho menos prohibirlo. Doctora Hortensia Moreno, agradecerle muchísimo toda esta plática con la audiencia de Imer Noticias. Muchísimas gracias y buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, muchas gracias, Berenice. Hasta luego.
Muchas gracias, doctora.